música
uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música, música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Qué sabrosa está la rumba por allá, por el Batey. Cómo bailan, cómo gozan, suenan los tambores, me dan ganas de bailar.
Juan Pellicer, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué escuchamos?
Acá estamos escuchando Por el Batey, interpretado por la Sonora Borinquen en el año 75. Y bueno, y continuamos recorriendo ese auge de la música tropical en plena década del 70. Ya pasamos por todos los principales grupos nucleados en el sello Macondo. Hablamos del prejuicio que se tenía con respecto a la música tropical, o por lo menos que sentían sus protagonistas. Y ahora vamos a seguir reflexionando y escuchando reflexiones de sus protagonistas con respecto al éxito de esta música. Vamos a escuchar a Carlos Goberna, de Sonora Borinquen, hablarnos un poco del éxito de este tema que estamos escuchando.
Más o menos siempre tuve bastante olfato para elegir el repertorio. Digamos, yo siempre pienso como público, nunca pienso como músico o como director de orquesta, porque me van a gustar cosas mucho más sofisticadas que al público normal. Por lo tanto, busco las cosas fáciles porque sé que son las que entran más directamente. Pero de repente vos te jugás por un tema, decís, este tema tiene que matar. Y o embocás o errás. Y sucede que con otro tema que capaz que no tenés idea de que vaya a suceder eso, metes el pelotazo. Como Por el Batey, nos sucedió que cuando el tema tuvo éxito, hacía como un año que lo estábamos tocando. Y ya, te digo sinceramente, más allá de que esto sea una grabación, nos tenía podrido el tema. Porque lo veníamos tocando y los músicos ya le hacían intervenciones de cualquier contestación, porque viste cuando te satura un tema. Y de golpe y porrazo lo empezaron a pasar en esa audición y el tema se fue a las nubes, después de que ya te digo que lo habíamos tocado un año y con una suerte ínfima, digamos. Y en este momento yo te podría decir que es uno de los temas insignia de la orquesta, ¿no? Sí, lo hacía Oscar, mi compañero de tantos años, 37 años estuvo en la orquesta, se retiró hace 3. Dice, que sabrosa está la rumba por allá por el Batey. Cómo baila, cómo goza, oye los tambores, tengo ganas de bailar. Qué sabrosa está la rumba por allá por el Batey. No decía nada del otro mundo. Hablaba de una rumbita en un lugar bailable de Cuba, en el Batey.
Guacharaca.
Esa voz.
¡Epa! Guacharaca. La Moreira.
Bueno, voz de fiesta de la década del 70. Estamos escuchando Panameña por el Combo Camagüey. No sé si viene a colación con los temas que estaban tocando antes, pero bueno, no nos metamos en eso.
Hablamos de alcohol.
En esos berenjenales. Ahora vamos a escuchar a Rodolfo Martínez del Combo Camagüey, que nos habla un poco también de las particularidades, de una anécdota que nos habla de las particularidades de las orquestas de esa época. Una orquesta muy dúctil que se adaptaba a lo que viniera, y que eso también fue parte de su éxito. Vamos a escuchar esta anécdota de Rodolfo.
El Combo Camagüey tenía muy buenos músicos. Tenía músicos de la Sinfónica del Sodre, tenemos músicos de jazz, y en general todos la orquesta nos damos maña para todo. O sea, estábamos en un casamiento y venía uno, che muchachos, ¿no podrán tocar un poquito música brasilera? Sí, cómo no, y no faltaba alguno de los trompetistas que dijera si bemol, y empezaba a tocar ta ta ra, ta ra, ta ta ta, y ya se le prendía todo lo que está atrás. Fenómeno. De repente venía uno, mire, en un cumpleaños de 15, va a entrar la homenajeada, ¿no podrán tocar algo especial porque el de la discoteca no tiene? ¿Cómo no? Había uno que tocaba en la Filarmónica, en la Sinfónica del Sodre, y empecé a tocar El Sitio de Zaragoza. Y se prendió otra orquesta atrás. Y venía otro pedían jazz, o sea, era una orquesta muy dúctil, porque tenía muy buenos músicos. Y el Pericón era por salir un poco de la rutina. Estábamos tocando en un baile en el Robin, veníamos tocando y de repente tan 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 tan, y hacíamos las relaciones y todo, de repente nos faltaba alguno del público que subiera a hacer una relación con nosotros, una cosa novedosa. Lo que pasa es que cuando vos estás en el Candelero, a la gente le viene bien cualquier cosa que hagas. De repente, si lo hace una orquesta hoy, te tiran piedra. Pero en aquel momento estamos en el Candelero y la gente estaba todo fenómeno, cualquier cosa que hacíamos nosotros.
Bueno, no me puedo imaginar en el día de hoy una orquesta tocando y la gente subiendo del público a, ¿no?, a hacer las relaciones del Pericón y que no se desmadre todo, ¿no?
Sí, 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 sí. Apenas bueno. Si hay alguien en el auditorio que conoce lo que es el Pericón, ¿no?
Bueno, ese es otro tema.
Para Juan, ¿te parece hacemos una tanda y venimos después de la misma?
Si me dejas presentar un cortito otro testimonio. Perfecto. Porque después cambiamos un poco de tema. Vamos a escuchar una canción, esta canción que estamos escuchando, que se llama El Bonchón, de Sonora Borinquen. Vamos a escuchar un poco de dónde surgió este tema del bolchón, del bonchón, y también eran momentos donde las fiestas de fin de año se aprovechaban para ir acrecentando su fama.
Bonchón, había un tema que se llamaba El Bonchón, por eso el disco llevó el nombre. En Centroamérica, a las fiestas se le llama bonche. De vamos a hacer una reunión, a tomar unos tragos, y se vamos a hacer un bonche, ¿verdad? Va a hacer un bonche y nos damos unos palos. Y eso quiere decir, va a hacer una reunión y nos tomamos unos tragos, si fuera acá, ¿verdad? Darse unos palos en Centroamérica es tomarse unos tragos. Entonces, ese tema que se llamaba El Bonchón, que decía la gran fiesta, entonces nos disfrazamos todos para simbolizar de alguna manera que era una gran fiesta. A partir de ahí, cada fin de año organizábamos un bonchón. Nos disfrazábamos todos y aparecíamos en el baile que estuviéramos. Se abría la cortina o subíamos al escenario todos disfrazados, pero hacíamos para las fiestas. Y tocábamos y chiveábamos arriba del escenario y hacíamos subir al público y el público disfrutaba mucho con ese tipo de fiestas.
El bonchón es.
El bonchón.
Vamos a darnos unos palos, entonces vamos a tomar una y vamos a darnos unos palos.
Ahí va, esa necesidad también un poco de explicar un poco y de traducir ese significado del lunfardo centroamericano.
Todavía no se ha desprendido de la influencia directa del Caribe, Centroamérica, la música tropical uruguaya.
Por lo general lo que hacían era tomar éxitos de esos lados y replicarlos acá y traducirlos a lo que hacen acá musicalmente. Eran muy pocos los temas de autoría propia. Contados con los dedos de una mano.
Y siempre con géneros de esa latitud.
Sí, claro. Siempre tocando como esa plena que se toca acá, más corrida tierra, que fue lo que se impuso, ¿no?, a partir de la década del 70. Bueno, ahora después de la tanda nos vamos a meter un poco justo en ese momento, ¿no?, de donde se explotaba ese tema de la algarabía, el bonchón, la fiesta, la alegría. Había alguna gente que eso le era medio reticente a toda esa recreación por el contexto sociopolítico que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a charlar con los protagonistas de esa movida, de ese tema, ¿no?, de cómo influía en ellos el contexto de dictadura con la música que hacían.
Aléjate de mí, no quiero verte. Tu amor es una farsa de lástima.
Bueno, mientras suena la Sonora Cienfuegos con Aléjate de mí, del año 78, nos vamos a meter un poco en ese tema que planteábamos antes, ¿no? En ese rechazo que sentía parte de la gente por la movida tropical debido al contexto sociopolítico, ¿no?, en donde se veía resaltar la fiesta, el suceso de ventas y el hecho de que también habían militares que eran músicos de las orquestas. Esto, bueno, nos llevó a investigar un poco el tema para ver qué sentían sus protagonistas al respecto. Vamos a escuchar a Eduardo Rivero, en aquellos momentos difusor en radio de la movida tropical, conductor en bailes, y bueno, y después que fue el que lanzó Caribe con K, pero años más adelante de lo que estamos recorriendo ahora.
La música tropical en tiempo de dictadura lo único que hizo fue hacer bailar y nada más. No comprometido con el circo Paniagua, pero en definitiva estaban las orquestas instaladas, los bailes existían, y no había un compromiso ni político, ni ideológico, ni mucho menos con el régimen de turno, pero simplemente hacía bailar, sin comprometerse con el estado de ese momento.
¿Es un tema del propio género que no tiene que ver con compromisos, ese tipo de cosas, o que hubo una elección de parte de las bandas? No.
Yo pienso que se dieron algunas condicionantes. Primero la inercia. Las orquestas, cuando llegó la dictadura, cuando ya estaban armadas, estaban constituidas, y no estaba identificada la música tropical uruguayo como un canto de resistencia, como un canto contestatario ni de protesta. Fue un mensaje complaciente para hacer bailar y nada más. A eso si le agregamos que, como te decía anteriormente, que la mayoría de esas bandas estaban integradas por militares. O sea que también había un compromiso disciplinario. Ello no quiere decir que hubiesen estado amordazados, no. Soy militar, yo soy el arreglador, el director de la banda de la Fuerza Aérea, yo esto no lo voy a hacer, que de hecho en su conciencia lo diría. Pero tampoco era el palo. El palo era hacer bailar. No había un compromiso político, ni ideológico, ni de principio para decir, bueno, vino la dictadura, vamos a resistirlo a través de la música tropical. Habían otros exponentes para ese movimiento. A veces te sufro un poco de vergüenza ajena cuando hago un análisis de cuál fue el comportamiento ideológico o intelectual o filosófico de nuestro movimiento con respecto a movimientos de gran peso, como lo fue en este caso el canto de la resistencia. A veces el movimiento pecó de ignorante, de que no les importó un carajo y de que cada uno hizo la suya sin importarle lo que pasaba en el entorno. Vamos a hacer bailar a la gente y a casa, y acá se termina la historia. Y no soy simpatizante de ese tipo de ideologías, porque yo hago las cosas porque yo tengo un principio y tengo un fin, y sé lo que hago, cómo lo hago, y para quién lo hago y por qué lo hago. Y tengo un análisis, y tengo hasta un análisis hasta político, si se quiere, de al mercado que me estoy dirigiendo y cómo me debo dirigir, cosa que se hizo al destajo en años anteriores y en años tan comprometidos como fueron esos años.
Una autocrítica de Rivero.
Sí, una autocrítica con respecto, digamos, a su
actuación. El nombre de toda la movida tropical del momento, ¿no?
Sí, exacto, digo, tampoco él fue combativo ni nada por el estilo en el momento, ¿no? O sea, una autocrítica que también lo incluye, bueno, no sé, un sentimiento que planteó que a nosotros nos sorprendió en el momento, y bueno, y lo incluimos porque fue un sentimiento que afloró en el momento ahí en la entrevista.
Igual alguna canción se coló, Tío Caimán, creo que contaba en la serie.
Sí,
¿no?
Sí, eso va a ser la semana que viene, vamos a recordar esa anécdota que es muy interesante y muy ilustrativa de ese contacto, ¿no? con la censura y la música tropical, y la autocensura más bien. Tiene que ver esa anécdota.
Dale, buenísimo, Juan, nos vemos el miércoles que viene. Juanchi, nos vamos.